¿Qué tal? Les damos la bienvenida una semana más. Como siempre, ya saben, es jueves y a esta hora es el turno de este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Como siempre, les saludamos desde el control técnico Antonio Doncel y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Seguramente habrán oído ustedes hablar, habrán leído también en la prensa, en los medios de comunicación, habrán oído hablar del programa Jóvenes Voluntarios con América Latina. Seguramente habrán oído hablar de este programa en los últimos años, lleva ya 7 ediciones. Se trata de un programa de voluntariado, de cooperación. Queremos hoy en el programa conocerlo más a fondo, así que vamos a hablar de este programa de Jóvenes Voluntarios con América Latina y en primer lugar nos atiende al teléfono Juan Carrillo, es coordinador del área de cooperación de AUPEX, de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste ese programa Jóvenes Voluntarios con América Latina? ¿Qué es?
Pues el programa de Jóvenes con América Latina es un programa de formación y aprendizaje en contacto directo con los habitantes y con el entorno de Nicaragua.
Formación y aprendizaje, por tanto, ¿cuál es su objetivo principal?
Pues mira, su objetivo principal es potenciar el compromiso de los jóvenes en la lucha o en la sensibilización de la ciudadanía por la búsqueda de un mundo más justo y más equitativo. Realmente lo que buscamos es facilitar la participación activa, acercarlo a la realidad de un país empobrecido como es Nicaragua, el segundo más empobrecido de América, y bueno, acercarlo a esa realidad para que con ese contacto directo, con ese aprendizaje que ahí tienen, pues puedan luego transferirlo a la ciudadanía y con eso conseguir una sociedad mucho más comprometida con los problemas del mundo y con sus soluciones, cómo no.
Claro, pretendéis ese compromiso, en primer lugar, haciendo que esos jóvenes y esas jóvenes se sumerjan plenamente en la realidad nicaragüense. Eso primero, es un crecimiento para estas personas, ¿verdad?
Efectivamente, es una de las características, más innovadoras que tiene este programa, y yo creo que le aporta un valor muy importante. El hecho de que el aprendizaje, la formación y la convivencia se desarrolla en el territorio, se desarrolla en contacto directo con la ciudadanía, con sus costumbres, con sus formas de vida y en sus entornos diarios, es decir, ellos viven, duermen, comen, todo lo que igual que lo haría un nicaragüense. Esto aporta un valor importantísimo, un valor añadido que hace que la formación no solamente se centre en los conceptos relacionados con la cooperación, que también se trata, o con sus organizaciones e instituciones, sino también, y muy importante, en el propio aprendizaje, en la propia experiencia individual de cada uno, ¿no? Basta con compartir un poquito con alguno de los jóvenes que haya participado en este programa y el recuerdo que se traen o lo que se le queda grabado para siempre, sobre todo, son esas vivencias, esas experiencias y eso que sintieron dentro, ¿no? Que es, bueno, pues conocer una realidad muy distinta a la tuya.
Desde luego es muy importante que existan iniciativas así porque permiten, en primer lugar, permiten que personas jóvenes de Extremadura, en este caso, conozcan esa realidad. En la segunda parte del programa hablaremos con un joven que fue de los primeros, de las primeras brigadas que fueron a América Latina, a Nicaragua, a través de este programa. Nos contará su experiencia, pero desde el punto de vista de las entidades organizadoras, ¿cómo enfocáis la formación a estos chicos y chicas?
Bueno, pues esta formación o este proyecto tiene una formación bastante innovadora, digamos, ¿no? Desde su metodología hasta incluso la producción final. La metodología, como no podía ser de otra forma, es activa, muy participativa y está basada en los principios grupales. En ella, pues, nos basamos tanto en el aprendizaje experiencial como la implicación grupal. Y a la finalización del mismo, los jóvenes tienen un producto final que es el que utilizan para su transferencia. Básicamente, el proyecto podríamos enmarcarlo en cuatro fases, uh-huh. aunque si bien están interrelacionadas entre ellas y hacen un único proyecto, un único momento. Uh-huh. El primer momento podríamos hablar de la preformación o formación inicial, sí. que se desarrolla normalmente en cuatro o cinco fines de semana, dependiendo de la edición, y en ella se trabajan los conocimientos básicos del país que vamos a visitar y una pasada muy rápida sobre los distintos puntos del programa. En ese momento se trabaja también una metodología que le llamamos de la idea al proyecto, del proyecto al producto y del producto a la sociedad, y uh-huh. por la cual cada joven define un proyecto, sí. basado en una idea que él tiene, un proyecto que va a ser sobre el que va a instrumentalizar su aprendizaje, que va a ser el que le va a servir para transferir lo que ha aprendido. Uh-huh. Digamos que tras esa primera fase el joven se ha trabajado también durante ese tiempo todo lo que es el refuerzo grupal, puesto que hay que pensar que estos jóvenes están durante un mes conviviendo en un entorno desconocido, claro. conviviendo entre uh-huh. jóvenes que en la mayoría de los casos ni se conocen, claro. por lo tanto el refuerzo grupal es absolutamente necesario y el grupo juega un papel necesario y vital.
Claro, tienen que aprender a trabajar en grupo y formar esa conciencia de grupo, porque suelen ir, ¿cuántos? ¿15?
15 jóvenes, 15, claro. Uh-huh. 15 jóvenes. Que también se convierte en un problema para nosotros, ¿no? Que el hecho de que vayan 15 jóvenes nos parece tan poquito cuando en la oferta se te presentan 200, ¿no? Yeah. Es tan difícil hacer una selección de jóvenes, de 15 jóvenes entre 200, puesto que nosotros yeah. pensamos que este programa no solamente está adaptado para los 15, sino para casi todos los jóvenes, porque claro. eso también es algo que podemos destacar. Yeah. Los jóvenes extremeños uh-huh. Están cerca de estos programas, están interesados y participan de ello, ¿no? Y así lo demuestran cuando sacamos nuestra oferta.
Claro, por tanto, esa fase de preformación,
esta primera fase sí. que supone un refuerzo grupal, sí. una iniciación, introducción a Nicaragua en todos sus distintos aspectos uh-huh. y que supone también lo que es la configuración de su proyecto para la transferencia, lo sitúa en la parrilla de salida, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. La segunda fase estaría en Nicaragua, sí. Que allí durante un mes completo y con unas jornadas muy, 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 muy intensas, porque uh-huh. esto es desde la mañana hasta la noche, uh-huh. y con horarios, la verdad, que bastante exigentes. Uh-huh. Vivimos un programa de formación, de contacto, de relación, que va desde contacto directo con instituciones y organizaciones del más alto nivel, hablamos de ministerios, consejerías, lo que allí serían consejerías, municipalidades, sí. Cooperativas y organizaciones sociales de todo tipo. Va también desde lo que son sesiones formativas directas con expertos, tanto de la universidad como del mundo de la empresa incluso del mundo de la organización social, como digo. Y después, por supuesto, es muy importante el contacto con los ciudadanos, con las personas, con las mujeres, niños y hombres que viven el grueso de Nicaragua y también convivimos en sus casas, ¿no? Eso sería la segunda parte. Durante todo este tiempo el joven lo que está haciendo es, al tiempo que va aprendiendo, instrumentalizando, sistematizando sí. todo ese aprendizaje en su proyecto. ¿Su proyecto cuál puede ser? Su proyecto puede ser una exposición, puede ser una publicación, puede ser un CD de música, o puede ser un juego, o puede ser un calendario.
Ese proyecto que decidieron inicialmente en el periodo de preformación, claro, que es una vez que están allí, en ese periodo de un mes, orientan todas sus acciones a ese proyecto, ¿verdad?
Efectivamente.
Claro, aparte de vivir la realidad, aparte el trabajo va orientado hacia ese proyecto.
Claro, sí, que podríamos llamar que es la segunda, la tercera fase, ¿no? Digamos, uh-huh. aunque si bien se inicia a desarrollarse allí en Nicaragua, uh-huh. no, porque durante todo el tiempo ellos están trabajando y adaptando su proyecto, allí los tiempos, como dicen ellos, o como solemos decir, el tiempo allí va más rápido que aquí y se nos escapa, claro. aunque nos levantamos muy temprano. A la vuelta, en los primeros meses de su vuelta, uh-huh. vienen muy cargados. La verdad es que cargado de sensaciones, cargados de emociones, que incluso en algún momento hemos llegado a pensar que un poco tenemos que esperar unos 15 días para que despierten un poco, porque una experiencia tan fuerte casi te queda un poco anulado, ¿no?
Claro, muy intensa.
Desenmarcado, ¿no? Cuando cuando vuelves, lo primero que haces es empezar a trabajar tu proyecto, empezar a concretar tu proyecto y ya para convertirlo en un producto. ¿En un producto que sirve para qué? Sirve para que te conviertas o se conviertan en agentes sensibilizadores y personas que lo que hacen es transmitir su vivencia y sus experiencias.
Importante eso, gente no solo sensibilizada, sino sensibilizadora. O sea, claro, el objetivo es que estas personas, estos jóvenes y estas jóvenes, adquieran esa formación para luego trabajar en el terreno de la cooperación y transmitir, ¿verdad?
Efectivamente, todo esto está recogido en un compromiso, en un contrato que ellos firman al inicio. Hay un contrato que ellos firman al inicio donde se establecen cuáles son los deberes y los derechos, ¿no?, que tiene el participar en este programa, ¿no? Y bueno, pues una vez que tienen su producto preparado, lo que hacen es primero trabajar en su entorno, buscar alianzas en su entorno para empezar a transferir lo aprendido, y después pues utilizar las propias redes de la Asociación de Universidades Populares a través de un proyecto que tenemos de sensibilización que se llama Red Local Solidaria, que básicamente por donde canalizamos todo. Para hacerse una idea, algunos de sus productos llevan 4 años girando, circuitando por Extremadura y aún no han parado, ¿no? Hay algunos trabajos que se montaron hace 4 años, los vimos al principio y no los hemos vuelto a ver. Nos consta que siguen moviéndose, pero realmente no hemos tenido la oportunidad ni volver a verlos, ¿no?
Claro.
A partir de ahí ocurre, digamos que este es nuestro proceso. Este es el tiempo en el que AUPEX y el Instituto de la Juventud está más encima de este proyecto, ¿no? A partir de los jóvenes o más cercanos, ¿no? A partir de este momento, el joven, bueno, pues decide qué es lo que quiere hacer con ello, ¿no?
Sí.
Las cifras son, la verdad es que muy alentadoras y muy satisfactorias, ¿no? Es decir, podemos hablar de un 70%, y me quedo corto, de jóvenes que han participado por este programa han tenido que ver algo con la cooperación o tienen que ver algo con la cooperación internacional.
Un 70% de todos los jóvenes
incluso,
que han pasado.
Podría incluso subirlo un poquito más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque no tenemos cifras exactas, aparte de que es totalmente inestable, ¿no? Pero bueno, hablamos de que casi todos los procesos de formación ya de perfeccionamiento, profesionalización que se están desarrollando en Extremadura y que son muchos, afortunadamente, y gracias al magnífico trabajo que está haciendo la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En casi todos, digo, hay jóvenes que han participado en el programa de jóvenes con América Latina.
Claro, porque supone ese empujón inicial para estas personas que quieren dedicarse en algún momento a la cooperación, precisamente.
Efectivamente.
Claro.
Igual nos ocurre en las ONGs o en las asociaciones, o igual nos ocurre en algunos jóvenes que se han agrupado, han formado una asociación o incluso por libre están desarrollando sus propias acciones.
Claro.
En definitiva, el proyecto cumple sus objetivos.
Sí,
el objetivo principal es posicionarte, reacercarte a la cooperación, de la experiencia personal, desde la vivencia y desde el aprendizaje, porque antes estabas diciendo algo que es importante, ¿no? El aprendizaje que se produce en este curso, este proceso de formación, lleva una serie de valores importantísimos. No solo aprendo conviviendo, lo que he aprendido lo aplico, lo adapto a mi forma de ser y le doy forma para contarlo y luego lo cuento, con lo cual el refuerzo del aprendizaje es brutal, ¿no?
Absolutamente, y precisamente por eso en unos minutos vamos a hablar con un joven que participó en este programa de AUPEX, de Jóvenes con América Latina. Pues Juan Carrillo, enhorabuena por el trabajo de AUPEX con este proyecto, por esta inversión, porque realmente es una inversión en tiempo y en material humano, absolutamente, por la cooperación, que es algo que siempre es digno de reconocer.
Está claro, por la cooperación y por el mundo, ¿no? Y ahora más que nunca lo necesito, que estamos de este tipo de proyectos y este tipo de valores en la ciudadanía, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias. Vamos ahora a escuchar una canción de Silvio Rodríguez que comentabas, Juan, nos comentaba Juan Carrillo que tiene algo de relación Silvio Rodríguez con Nicaragua.
Por supuesto que sí. Es uno de los luchadores, es el arte en la Revolución Nicaragüense, es muy querido en Nicaragua, y alguna que otra brigada lo recordará de forma especial. Yo concretamente, que tuve la oportunidad de poder asistir a un concierto de él, nada más y nada menos que en Managua, con lo cual para mí está muy cargado, Diego Rodríguez.
Qué envidia me dais, Juan. Bueno, canción urgente para Nicaragua de Silvio Rodríguez, y enseguida continuamos hablando del proyecto Jóvenes con América Latina.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, porque el águila daba su señal a la gente, porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, porque el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría, y que viendo este día como espectro de monte, jubiloso regía. Porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Qué va! Sangre sabia, la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano.
Pues continuamos en Derechos en el Aire, después de escuchar a Silvio Rodríguez con esa canción urgente para Nicaragua. Y como les decíamos, estamos hablando del programa Jóvenes con América Latina que organiza AUPEX, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Antes hablábamos en líneas generales de en qué consistía el programa, pero queremos saber la parte de la vivencia. Y por eso queremos hablar, y ya tenemos al teléfono, a un joven que participó, fue de los primeros en participar en este programa de Jóvenes con América Latina, y ahora precisamente está integrado en el área de cooperación de AUPEX. Nos atiende al teléfono Segundo Tercero Iglesias. Muy buenos días, Segundo.
Hola, muy buenos días y muchas gracias.
Efectivamente, participaste en la primera brigada de Jóvenes con América Latina. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?
No, la experiencia se recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, ¿no? Y también, sobre todo, con muy significativa a la hora de la formación, no solo intelectual, sino emocional y humana personalmente, ¿no?
Claro. ¿Qué fue lo que más te chocó culturalmente, por ejemplo?
Hombre, es complicado hacer una selección, ¿no? Creo que, desde mi punto de vista, creo que hay, que finalmente, normalmente, yo me suelo fijar mucho por el tema de vinculación biológica con la alimentación, ¿no? Porque creo que es uno de los aspectos que, de una manera quizás más subrepticiamente, mantiene y ejemplifica la diversidad humana, ¿no? una diversidad rica, variada y además con capacidad de apreciar, ¿no? Entonces creo que aparte de otros mecanismos y otras dimensiones de la realidad, creo que el aspecto de la alimentación fue bastante significativo. También porque en el tiempo que está el propio cuerpo también reacciona a esa alimentación, ¿no? Y creo que ahí se resume de una manera un poco metafórica el concepto de choque cultural.
O sea, ¿te costó acostumbrarte a lo que se comía allí?
No, te cuesta, te sorprende, en un primer momento te sorprende, te parece exótico, ¿no?, por la diferencia con nosotros, ¿no? En un segundo momento tu cuerpo lo acepta bien o se revuelve, ¿no? Y en un tercer momento lo que te parecía exótico o fuera de lo normal se convierte en tu normalidad cotidiana de allí, ¿no? Y la asimila como tal, ¿no? Entonces yo creo que en cierto sentido resume bastante bien la metáfora del choque cultural, ¿no? El sentirte un poco sorprendido por los acontecimientos nuevos, ¿no? Ilusionado, porque son nuevos, ¿no? Y después cómo progresivamente esos mecanismos se van readaptando, ubicando, asimilándolos, hasta que en algún momento determinado te encuentras, podríamos decir, integrado o plenamente conforme en el entorno, ¿no?
Claro. Nos comentaba Juan que este programa de formación incide especialmente en el compromiso, en convertir a estos jóvenes que vais allí en personas comprometidas que luego sean capaces de comprometer a su vez a otras personas. Pero a mí me gustaría saber, segundo, cuando tú llegaste allí, ¿qué ideas preconcebidas llevabas que luego se te hundieron? ¿Llevabas alguna?
Sí, hombre, uno siempre... Siempre cuando acude o tiene una experiencia de este tipo, sobre todo porque es una experiencia que uno realiza así siendo joven,
claro.
Creo que no he dejado de ser joven,
claro.
Pero era más joven.
Sí.
Y en cierto sentido uno siempre acude con la idea, quizás oculta o quizás no muy consciente, de que uno va a enseñar, ¿no? Y realmente lo que uno hace es ir a aprender, ¿no? Entonces yo creo que este concepto, esta bipolaridad, ¿no?, entre el que va y enseña o el que va y recibe, ¿no?, yo creo que ahí se rompe, ¿no?, y se rompe y se ve que es una experiencia nada de enseñar, sino de enseñar y aprender, ¿no?, un proceso bidireccional y donde tus conocimientos se ven enriquecidos y esperas que el conocimiento de las personas con las que comparten al mismo tiempo se vea enriquecido, ¿no? Yo creo que es una cura de humildad. O sea, personalmente lo entiendo como una cura de humildad. Una cura de humildad en cuanto a las visiones parcelarias, las visiones etnocéntricas, las visiones del sujeto y objeto, ¿no? Yo creo que ahí se rompen, ¿no? Dejas de convertirte en el solo el observador, ¿no?
Sí.
Para convertirte en un ser partícipe con ellos, ¿no?
Además, ha comentado Segundo la palabra etnocentrismo. Bueno, Segundo tiene formación como antropólogo. El etnocentrismo, al fin y al cabo, es creerse que a lo mejor nosotros, por venir de España o de Europa, somos una etnia superior. ¿Verdad?
O somos o nos consideramos que tenemos en estas palabras tan manidas como desarrollo y progreso, ¿no? Que nos consideramos que estamos en la cima de los mismos, ¿no? Yo creo que eso... Es un trabajo bastante complicado, ¿no? Hay toda una línea de que se denomina descolonización del pensamiento, de la modernidad, ¿no? Y que habla no solo del colonialismo, sino de la colonialidad del poder, ¿no? Y que se ha construido mucho en las formas de pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que esa cura humildad, esa capacidad de ponernos no solo en la piel del otro, sino ponernos en equiparable al otro y conversar con él, creo que es un ejercicio bastante interesante.
Claro.
Y en los tiempos que corren más aún, ¿no?, donde realmente las relaciones internacionales están camufladas detrás de grandes asimetrías de poder, ¿no?
Y aquí en ocasiones hemos hablado ya de cooperación y hemos comentado que al principio, quizá en los inicios, la cooperación tenía un poco un grado de paternalismo. Es decir, bueno, vamos allí a ayudar a estos pobrecitos que no saben hacer sus cosas. Ese paternalismo ya ha desaparecido de la cooperación, ¿verdad?
Hombre, ese es el objetivo y el deseo de todos, ¿no? O sea, no sé yo hasta qué punto podríamos afirmarlo de esa manera tan rotunda, ¿no? Yo creo que todos deseamos realmente trabajar en el mundo de la cooperación desde otra órbita y desde otro paradigma. Y creo que se está haciendo en ese sentido y de esa manera, ¿no? no creo que pueda hablarse de ese tema de una manera que se haya acabado plenamente, ¿no? Creo que todos buscamos que eso no exista, ¿no? Pero creo que hay mucha confusión al mismo término entre el humanitarismo y el humanismo, ¿no? Creo que hay causas y grandes causas profundas de la desigualdad de los pueblos, ¿no? Y que muchas veces a través del humanitarismo lo que hacemos es ocultar esas causas estructurales, ¿no? Y que el humanitarismo muchas veces, para lo que vale, dentro de toda su acción de apoyo y de ayuda, ¿no?, muchas veces lo que hace es que cerremos los ojos hasta las verdaderas causas que supondría un cambio estructural de las relaciones internacionales.
Y las verdaderas causas generalmente se encuentran en los países económicamente más potentes, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos.
Las verdaderas causas son las relaciones asimétricas en cuanto a derechos y a poder, ¿no? No todos los países tienen los mismos derechos, no todos los países tienen las mismas capacidades de imponer su visión de la realidad, ¿no? Entonces, problema manifiesto desde las Naciones Unidas hasta la generación del G20, ¿no?, pasando por todos los jueces que han ido configurándolo, ¿no?, con capacidad de establecer dinámicas y políticas internacionales con mayor capacidad que la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro, ¿no? Y por otro lado, no podemos olvidar que tenemos todo un proceso histórico de colonización y de descolonización, ¿no? Un proceso donde en todos los periodos de colonización no solo se ha saqueado, sino que se ha saqueado cultural, mentalmente a las poblaciones, a las comunidades, ¿no? Y se han diseñado estados sin tener en cuenta la cultura ni los grupos que formaban esos estados, ¿no? Entonces, no es algo que viene de ayer, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces interesa obviar esa parte de la historia, ¿no? Y no es una cuestión de cargar con penas de que nosotros nos toque cargar con las penas de muchos años atrás, ¿no? Sino es una cuestión de justicia social, ¿no?
Sí.
Y de posicionamiento ante la realidad. Es decir, ¿podemos cambiar las cosas? Sí. ¿Debemos cambiarlas? También. Eso que supone acciones puntuales, ¿no? Supone acciones estructurales y que establezcan un nuevo orden internacional basado en un fundamento claro, que es la Declaración de los Derechos Humanos.
Claro. Así debe ser. Desde aquella primera brigada de jóvenes con América Latina en la que fuiste, han pasado aproximadamente, bueno, 6-7 años. Supongo que habrás vuelto a Nicaragua en todo este tiempo, ¿alguna vez?
No, a Nicaragua no he vuelto.
Ajá.
Y, casualmente a Nicaragua no he vuelto. He estado en otros países de América Latina y de Centroamérica. Pero a Nicaragua no se ha dado la opción, la posibilidad o la dicha, ¿no? Espero que en algún momento se dé.
Claro. Bueno, pero en cualquier caso, a esos otros países a los que has vuelto, ¿tú estás comprobando que efectivamente allí están tomando, digamos, el toro por los cuernos? ¿Son capaces de conseguir avanzar y de conseguir desarrollarse, de conseguir quitarse ese aprovechamiento de las colonias?
Creo que están en un proceso bastante significativo y desde el punto de vista social, las grandes teorías que están surgiendo ahora mismo con los nuevos planteamientos paradigmáticos tienen sus grandes focos de creación en América Latina. O sea, sí, quiero decir que no solo están haciendo, sino que están teorizando sobre lo que hacen, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Y creo que en ese proceso realmente nuestro apoyo debe ser a la población y a la sociedad civil que realmente está luchando por procesos democráticos y de participación directa, ¿no? Creo que hay que apoyar y fortalecer a la sociedad civil de estos países para que realmente adquieran el poder de la soberanía popular, ¿no?, que es el principio básico de la democracia, ¿no?
Supongo que cuando solicitaste participar en aquella primera brigada, tú ya tenías, bueno, pues un cierto grado de sensibilización previo. Evidentemente, imagino que después de haber pasado por esa experiencia, tu grado de sensibilización aumentó. ¿Cómo te ha ayudado en tu desarrollo profesional haber participado en ese programa?
Hombre, es un tema y creo, o sea, la formación, yo creo que este programa tiene un aspecto muy, muy positivo, que no es una formación meramente teórica, sino que es una formación integral, ¿no? Aparte de la teoría, tiene el enriquecimiento práctico y tiene la interacción con los sujetos con los que estás conviviendo y en el entorno en el que estás conviviendo, ¿no?
Claro.
creo que eso es una formación emocional, emotiva y humana que no se olvida y que realmente te influye muchísimo en el resto de tu vida y en los posicionamientos que tomas. ¿Por qué? Porque los hechos no son hechos lejanos, no son algo que ves a través de algo, sino algo que tú mismo experimentas y vives, ¿no? Entonces, las huellas que eso queda son mucho más profundas de cualquier tipo de experiencia indirecta, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no?
Pues segundo, desde luego, envidia. Yo hoy termino el programa con envidia de escuchar a Juan Carrillo como coordinador de este programa y del área de cooperación, y en este caso a ti también por haber podido participar en esto. Así que muchas gracias por atendernos y sobre todo por colaborar en tu ámbito de actuación y en tu faceta por hacer que el mundo sea más justo y más equitativo. Gracias, segundo.
No, muchas gracias a vosotros y felicidades por estas iniciativas y por estos programas, porque creo que finalmente nos hacen más humanos a todos y por ahí debe ir el camino.
Pues muchas gracias, espero que hablemos pronto. Nosotros terminamos aquí el programa de esta semana. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves aquí en Radio Sansueña, también en la página web, si a ustedes les pilla lejos de Arroyo de la Luz, pues no pasa nada, en la página www.radiosansueña.es. Y si no, pues unos días después de emitirlo, lo colgamos también en nuestra página web, en www.centroderechoshumanos.com. Nos vamos a despedir con la música de una canción de un músico, compositor y cantautor nicaragüense. Se trata de Carlos Mejía Godoy. Aquí en España, lo recordarán probablemente por aquella canción de Son tus perjúmenes, mujer. Bueno, pues Carlos Mejía Godoy es uno de los más importantes compositores e intérpretes nicaragüenses. Participó muy activamente. Sus canciones suelen tener un contenido altamente social, así que les dejamos con esta canción que Carlos Mejía Godoy dedica a Nicaragua y nosotros volvemos la próxima semana. Muchas gracias.
Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado. Oh, pie.